revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición 21 de Octavo Mandamiento para este último día de mayo. ¿Qué? ¿Cómo despide este quinto mes allí en Madrid? Karen, bienvenida.
Hola, Javier, muchas gracias. Bueno, por acá tenemos un día bastante soleado, con una previsión de lluvia para dentro de algunas horas, pero nada alarmante, porque es un clima que se ha mantenido sobre los 28 grados más o menos. Así que así comenzamos la semana por acá, por Madrid.
Víctor Sujov, ¿cómo arranca la semana y cómo termina el mes allí en Moscú?
Bien, un saludo a todos desde Moscú. Hoy me toca presentar la parte moscovita en solitario porque Víctor Ternovsky está haciendo otras cosas. Pero bueno, hablando del tiempo que hace en Moscú, pasan cosas raras. El pasado fin de semana cayó un lluvión equivalente al 40% de la norma mensual. Pero hoy apareció el sol, aunque bajaron un poco las temperaturas. Pero para el 1 de junio, cuando comience el verano calendario, prometen una subida de temperaturas hasta 25 grados. En eso, pues estamos esperando que vuelva el color.
Y desde una nublada Barcelona, les saluda Javier Benítez. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia está preparada ante su posible desconexión del sistema de pagos SWIFT. La Unión Europea llama a interferir e intervenir en Rusia. ¿Mujeres rusas, guapas e inteligentes, una amenaza para Latinoamérica? Perú en la recta final de las elecciones presidenciales. Venezuela garantiza vacunación de sus ciudadanos contra el coronavirus gracias a Rusia y China.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia pueden extenderse también a la esfera de las finanzas. El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió que Estados Unidos y los países de su órbita en Europa podrían desconectar a los bancos rusos del sistema internacional SWIFT para las transacciones globales. Víctor.
Efectivamente, Javi, se pronunció al respecto este viernes el director del Departamento de la Cancillería Rusa para la Cooperación Económica, Dmitry Berechevsky. Escuchemos lo que dijo en una entrevista a nuestra agencia Sputnik. Hay temor de que el sistema SWIFT pueda ser arrastrada a esa espiral de sanciones. De momento, según tenemos entendido, no se trata de eso, pero dada la impredecibilidad de la situación, hay que estar preparados sin falta. Y Rusia lleva ya bastante tiempo trabajando en este sentido, puesto que es un imperativo objetivo, dijo el diplomático. Al mismo tiempo, Berechevsky cuestionó las restricciones unilaterales impuestas contra Rusia, país con distintos argumentos, remarcando que solo el Consejo de Seguridad de la ONU tiene esa potestad. Las medidas que adoptan los países occidentales son más bien barreras para proteger a sus productores y sus intereses propios en el escenario mundial, puntualizó. Berechevsky llamó a los países occidentales a despolitizar la economía y subrayó que todos los agentes económicos están interrelacionados. Por último, creo que no nos desconectarán del sistema SWIFT en un futuro próximo y posiblemente nunca, pero si esto ocurriera, el país debe estar preparado para poder comerciar bienes y servicios con sus principales socios, apuntó el diplomático Berechevsky. Ahora bien, Javi, ¿no te importa explicar qué es el sistema SWIFT y por qué se le concede tanta importancia?
Por supuesto, Víctor. SWIFT, con sede en Bélgica, es un sistema interbancario de transferencia de información para facilitar las transacciones al que están conectadas más de 11.000 entidades financieras en casi todo el mundo. Algunos medios especulan a menudo que Estados Unidos y los países de su órbita en Europa podrían desconectar a Rusia del SWIFT en medio de la pugna geopolítica que mantienen, Víctor.
O sea, no es una historia nueva, ¿verdad? El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, también comentó el tema que abordamos en este espacio. Las autoridades de Rusia están preparando ante una eventual desconexión del sistema SWIFT sus decisiones pertinentes, declaró el jefe de la diplomacia rusa.
No descartamos nada. Estoy convencido de que nuestro gobierno, nuestro Banco Central y las autoridades financieras correspondientes están preparando unas soluciones probables en el caso de que se emprenda un intento de socavar nuestras posibilidades de garantizar un libre intercambio en el marco del sistema comercial multilateral en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio, dijo el ministro de Exteriores de Rusia en rueda de prensa.
Sí, esto fue este mismo lunes. El ya citado director del Departamento de la Cancillería Rusa para la Cooperación Económica, Dmitry Berezhevsky, en entrevista con nuestra agencia, también habló de las medidas que aprende Rusia ante los riesgos de una posible desconexión del sistema SWIFT. En particular, informó que el Banco de Rusia creó una estructura similar a SWIFT, al que ya se han unido más de una veintena de instituciones de Alemania, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Suiza.
Víctor, si no recuerdo mal, una representante del Banco Central de Rusia habló de las medidas de respuesta a los posibles pasos hostiles de Occidente respecto al sistema financiero ruso cuando anunció los planes de crear un prototipo del rublo digital para finales de 2021. ¿Te suena esto?
Correcto, Javi, tienes buena memoria. Se trata de las declaraciones de la primera vicepresidenta del organismo, o sea, de Banco de Rusia, Olga Skorobogatova, que habló al respectivo el pasado 18 de mayo cuando intervino ante los diputados de la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso. Acabamos de publicar un informe consultivo. Hemos emitido el concepto del rublo digital. Haremos el prototipo a finales de año, dijo entonces Skorobogatova. Agregó que las futuras etapas del proyecto se determinarán más tarde, en dependencia de la situación en el mercado.
Cabe recordar, Víctor, y también se lo recordamos a la audiencia, que a mediados de octubre pasado el Banco de Rusia presentó el concepto de una forma digital de la moneda nacional rusa, el rublo digital. Se prevé que este rublo digital sería una forma adicional de dinero que circularía a la par con los rublos en efectivo y no en efectivo y se podría usar en billeteras electrónicas, mediante dispositivos móviles y otros medios. Según el Banco de Rusia, el uso del rublo digital aumentaría la transparencia de las transacciones y ayudaría a reducir los riesgos del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, Víctor.
Dicho de otra manera, Javier, la presión de Occidente al sistema financiero de Rusia, esta vez amenazando desconectarla del sistema SWIFT, es algo esperado y las estructuras pertinentes del Estado ruso no solo están pensando en tomar contramedidas, sino sí que las están tomando ya.
Sí, a propósito de estas medidas, Víctor, hablando de ellas de respuesta, ¿no? Podemos otra vez citar el director del Departamento de Cooperación Económica de la Cancillería Rusa, Dmitry Berezhevsky, quien dio a conocer que Moscú estudia la posibilidad de imponer sanciones económicas a Estados Unidos en respuesta precisamente a las medidas de Washington.
Sí, aquí viene lo que dijo textualmente. Estamos estudiando la posibilidad de tomar medidas de respuesta. Son bien conocidos los pasos diplomáticos que dimos. Y en cuanto a las medidas económicas, lo principal consiste en no hacer daño a nuestras compañías. También señaló que se debe seguir cooperando cuando conviene a Rusia y recordó que precisamente así actúa Occidente.
Resumiendo el tema, Víctor, podemos suponer que de una u otra manera el tema de la presión de Occidente a Rusia también en el ámbito de finanzas estará presente en la agenda de la reunión que el próximo 16 de junio sostendrán en Ginebra, Suiza, los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin.
Más aún, Javi, que el 15 de abril pasado Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Rusia, que contemplan, entre otras cosas, una prohibición a las instituciones financieras norteamericanas de realizar transacciones en el mercado de bonos rusos después del 14 de junio de 2021, o sea, dos días antes de la cita de Joe Biden y Vladimir Putin. Por algo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró hace un tiempo que las relaciones ruso-estadounidenses se encuentran en un punto más bajo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Desde Occidente siguen los pedidos de sanciones contra Rusia, a los que se suman ahora los pedidos de este tipo de medidas también contra Bielorrusia. ¿Es así, Javi?
Es así, Víctor. Vamos a comenzar con unas expresiones que lanzó el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, declaraciones que se conocieron este sábado, a favor de endurecer las sanciones contra Rusia y al mismo tiempo, bueno, mejor digo la frase, me quedo ahí y le pido el parecer al invitado de hoy. La frase de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, fue la siguiente: tenemos que endurecer las sanciones contra los funcionarios rusos, pero también establecer contactos más estrechos con la población y la sociedad civil y apoyar a los disidentes rusos, las ONG y los medios independientes. Esto huele, sabe a injerencia, no sé si me equivoco, en esto. Se lo pregunto al doctor Sergio Fernández Riquelme, doctor en sociología, historiador, profesor de la Universidad de Murcia. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué es esto de endurecer sanciones, pero además establecer contactos más estrechos con la población y sociedad civil y apoyar disidentes rusos? Esto me suena a Navalny y otras cuestiones por el estilo, ¿no?
Sí, es neocolonialismo. Es una forma de injerencia moderna, pero es neocolonialismo. Es decir, el sheriff norteamericano ha vuelto y le ha dado pues las manos libres a la Unión Europea para seguir con su camino de revoluciones de colores, con los resultados tan dramáticos que estamos viendo en muchos países, y que ahora llega a Bielorrusia y que el objetivo fundamental es llegar tarde o temprano al corazón de Eurasia, a Moscú, a Rusia, ¿no? Las declaraciones de los dirigentes de la Unión Europea no esconden nada. Directamente están mostrando la rusofobia que existe en el viejo continente, especialmente en el mundo occidental, contra un régimen que es posiblemente la única gran alternativa geopolítica, tanto a nivel de valores morales, de respeto a las soberanías nacionales y de colaboración a largo plazo, que existe ahora mismo en el mundo que conocemos, ¿no? Es una injerencia, es rusofobia y es neocolonialismo. Podrá gustarnos más o menos el régimen de Vladimir Putin, pero está demostrando que hay otra alternativa y que esa alternativa no la soportan en el mundo occidental. El capítulo que se está escribiendo ahora en Bielorrusia es otro ejemplo más de cómo se intenta llevar esa revolución neoliberal y globalista a las puertas de Rusia utilizando pues los medios de siempre, ¿no? Medios que son poco democráticos, que son abiertamente discriminadores, porque las mismas sanciones y el mismo proyecto de cambio que se está impulsando hacia Rusia no se aplica a China, no se aplica al mundo árabe o no se aplica a socios que son mucho más peligrosos a nivel geopolítico y con un currículum de derechos humanos que no tienen comparación con el que se desarrolla en Moscú.
Para que a la audiencia de España le quede claro, esto que pide Sassoli es como que si fuera al revés, ¿no? Porque Navalny vendría a ser como un combo entre Luis Bárcenas y el independentismo catalán, ¿no? Es como si el gobierno ruso pidiera sanciones contra España por cuestiones que pasan internas allí y además apoyara a personajes por el estilo, ¿no?
Claro, es una especie de paradoja posmoderna donde se usa el lenguaje para propaganda y para manipulación. Es decir, llevamos años hablando de que supuestamente Rusia se dedica a realizar injerencias misteriosas en la oscuridad para que Trump gane, para que se independice Cataluña, para que todos los problemas del mundo occidental pues tengan una explicación. Pero aquí estamos viendo una clara injerencia evidente, histórica, geopolítica, con luz y taquígrafos del mundo occidental hacia pues otros regímenes, otras áreas que escapan a su control, ¿no? Navalny pues es el paradigma, un señor con un pasado oscuro, es formado por la Open Society, por los medios occidentales de propaganda e injerencia para buscar un cambio político en Rusia, como se ha hecho en Armenia, se ha hecho en Ucrania o se hace en países donde los partidos, podemos decir, soberanistas e identitarios, pues están primeros o segundos en las encuestas, ¿no? Navalny es un producto occidental con un pasado oculto, pero blanqueado para intentar crear una alternativa a la élite actual rusa. Lo mismo que sucede en el caso actual del socio fundamental de Rusia en Europa, Bielorrusia, ¿no? Donde podemos estar o no de acuerdo con el gobierno de Lukashenko, pero el señor al que se ha detenido, Roman Protasevich, es un señor que está demostrado que está formado ex profeso en las academias, en las universidades de estos poderes globalistas, y además se sospecha que fue miembro de las organizaciones que impulsaron el Maidán y que han dejado Ucrania como la han dejado. Es decir, en estas luchas geopolíticas no hay buenos y malos, no hay inocentes ni culpables, sino hay intereses que compiten y que es bueno que los oyentes de Sputnik y de otras cadenas los conozcan. El mundo occidental tiene un plan que no es precisamente ni democrático ni aperturista, sino es un proyecto, mejor o peor, pero que intenta imponer sus valores, sus principios y a sus aliados en determinados gobiernos que escapan hasta ahora a su control.
Voy a ser empático y estoy siendo irónico en esto, Sergio, y bueno, ya que desde Occidente le llaman régimen a Rusia, bueno, vamos a hablar del régimen de Biden, ¿no? El régimen de la Casa Blanca, que anunció que junto con la Unión Europea y otros socios estudian imponer nuevas sanciones contra varios funcionarios de Bielorrusia, ¿no? Esto a cuenta de que justamente has colocado sobre la mesa este tema sobre ese avión que aterrizó, que derivó en el arresto de este activista que él mismo reconoció que había estado en las revueltas en el Maidán en 2014 en Ucrania. Reconoció además que reciben financiación desde el exterior. Y pese a que los pilotos de Ryanair cumplieron los protocolos estándares de seguridad ante la amenaza de bomba y aterrizaron en el aeropuerto, a su disposición los países de la Unión Europea afirmaron que Minsk supuestamente obligó a la aeronave. Pero es otra fake news porque la grabación de la conversación de los controladores aéreos con la tripulación del avión, publicada el 25 de mayo, confirmó que los pilotos tomaron la decisión de aterrizar en Minsk por motivos de seguridad y nadie les obligó, ¿no? Entonces llegamos a Lituania, donde su primera ministra, Ingrida Simonite, pidió a la Unión Europea que estudie sanciones a las empresas que construyen la primera central nuclear de Bielorrusia. Según informó The Financial Times, esto me suena a Nord Stream 2 también, ¿no? Considera que el aterrizaje del avión de Ryanair en Minsk significa la suspensión completa de todas las libertades que se valoran en la Unión Europea. La cuestión es que Moscú va a ayudar a Minsk si Bruselas aprueba estas sanciones, ¿no? Así lo ha confirmado el director del Departamento de Cooperación Económica de la Cancillería rusa, Dmitry Berezhevsky. Él dijo, defenderemos a nuestro socio Bielorrusia, ayudaremos a nuestros aliados. Nos causa emociones absolutamente negativas lo que los occidentales están inventando en contra de Bielorrusia. Primero hay que investigar lo que sucedió y luego pensar en cómo reaccionar ante ello en lugar de declaraciones apresuradas. Yo no sé si han sido declaraciones apresuradas los de la Unión Europea o muy calculadas, por el contrario, ¿no? El asunto es que Borrell ya había pedido, ¿no?, el español Josep Borrell, el alto representante de la diplomacia europea, sanciones económicas sobre Bielorrusia y, en particular, tomaría en cuenta las exportaciones de potasio y el tránsito del gas ruso. Putin se reunió también con Lukashenko por estos días. Hablaron de un segundo tramo de crédito estatal. Se trata de 500 millones de dólares, según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lo que sumaría un total de 1.500 millones de dólares que recibiría Bielorrusia. Pero sale la Unión Europea, ¿no? El palo y la zanahoria. La Comisión Europea ha desarrollado un plan de ayuda económica a Bielorrusia por un monto de casi 3.000 millones de euros, es decir, el doble de lo que le proporciona Rusia. Implica inyecciones financieras de los bancos europeos y asistencia para realizar reformas estructurales a cambio de la democratización del país. Ahí se lo dejo, Sergio. ¿Qué me puede decir de esto?
Pues que tu análisis es perfecto. El régimen de Biden y de la Unión Europea, para muchos un régimen neoliberal, globalista y que intenta imponer sus valores supuestamente democráticos por todo el mundo, pues es al final el sheriff, es el sueño, el famoso sueño demócrata de ser el sheriff del mundo, ¿no? Intentando occidentalizar, democratizar a todo aquel que se salga de la norma. Al final siempre vemos que tras las proclamas en defensa de los derechos humanos, de la democracia abierta, de una open society, al final se esconden intereses económicos, geopolíticos e incluso geoestratégicos bastante evidentes, ¿no? En el mundo occidental vemos todos los días noticias de personas que son censuradas y canceladas por defender visiones tradicionales del mundo. Hay personas de religión cristiana o que son perseguidos por defender sus valores. Vemos que se han restringido durante la pandemia los derechos fundamentales, creo que más allá de lo permisible. Se ataca y se sanciona a todos aquellos partidos políticos que hablan de una Europa diferente, de defender la soberanía nacional, de controlar pues ciertos temas que no le interesan a este régimen euroatlántico, y ahora van pues directamente hacia Rusia, Bielorrusia y los países del mundo euroasiático, porque, como he dicho antes, reflejan una alternativa que nos podrá parecer mejor o peor, pero que está apoyada por su ciudadanía, porque el régimen de Lukashenko no se sostiene solo. Hay una población rusófona, una población tradicional, una población que no quiere que pase lo que ha pasado en Ucrania.
Muchas gracias, Sergio.
A ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El pollo es un ingrediente fundamental en el menú familiar. A Mark, por ejemplo, le encanta que le haga su arroz con pollo. Si Perú Libre cierra las importaciones, como lo ha reiterado Pedro Castillo, el precio del maíz que comen los pollos se va a triplicar. Eso significa que el kilo de pollo que hoy cuesta 8 soles pasará a costar 24 soles como mínimo. Te lo digo de mujer a mujer. un gobierno de castillo afectará directamente tu bolsillo.
Este es el mensaje que horas antes de realizarse el último debate presidencial en Perú, la candidata conservadora Keiko Fujimori colocó en su cuenta de Twitter. Se trata de un video en el que se ve a la candidata preparando una comida en una cocina de una vivienda acomodada y en el que se destaca el tono que ha tenido su campaña electoral durante toda la segunda vuelta. El supuesto caos y retroceso en el que caerá el país si el profesor de izquierda Pedro Castillo llega a la presidencia. El video de Fujimori tuvo más de 8.000 me gusta, más de 2.000 retweets y más de 1.000 comentarios. Algunos aprovecharon el mensaje para reafirmarle su apoyo a la candidata, como hizo el usuario Noel Escolino, quien dijo que el 6 de junio haremos pisar tierra a Pedro Castillo y juntos sepultaremos a la izquierda radical. No más comunistas en un país democrático, aseguró Escolino. Sin embargo, otros aprovecharon la ocasión para criticar a la hija de Fujimori. Una de las usuarias le respondió: con Keiko las clínicas ya no te cobrarán 100 o 200 mil soles por cama UCI, te cobrarán el doble y las medicinas triplicarán su valor, subirán las tasas de interés y todo para mantener contentos a sus aportantes, los dueños del Perú. Otro le respondió con una foto en la que se ve un hombre sosteniendo un cartel que dice: Keiko, te cambio mi voto por mi hermano desaparecido, en alusión a las miles de personas que fueron desaparecidas por las fuerzas de seguridad durante los años de gobierno de Alberto Fujimori, acusado y condenado por corrupción, peculado y diversos crímenes y violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el internauta Martín Valdarrago le respondió: comeremos cualquier cosa, pero con la conciencia tranquila de no haber apoyado a la corrupción. Y también hubo otros que se la tomaron a burla, como el usuario Cholo Digital, quien aseguró que la última vez que Keiko cocinó, se le quemó el pan y perdió la elección. Cuidado, que la historia puede volver a repetirse, dijo. La campaña electoral en Perú ha estado tan crispada desde el 11 de abril, cuando Pedro Castillo aseguró su participación en la segunda vuelta, que por distintos medios las fuerzas conservadoras han asegurado que si la izquierda llega a ganar la presidencia, Perú caerá en el comunismo, el terrorismo, el caos y la pobreza, acusaciones y desmentidos que estuvieron presentes en el último debate presidencial.
Mentira es lo que dicen, que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que vamos a quitar tu casa, que vamos a quitar tu propiedad. Los que trabajamos sí sabemos cómo se cautela. Tu propiedad, mi propiedad, nuestra propiedad será cautelada. No más pobres en un país rico.
Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y sus mensajes de odio, de división, de lucha de clase, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra. Yo hoy vengo a dar propuestas, propuestas para sacar adelante nuestro país en medio de esta terrible crisis sanitaria y económica. Sueño con un Perú donde preservemos la paz y no se promueva la violencia, donde se distribuya riqueza y no pobreza, donde se cuide los ahorros de los trabajadores y no se les confisque, donde se fortalezcan las instituciones y no se las cierre, donde se ayude a los más necesitados y no se les manipule. Hoy vengo a proponer un cambio, sí, un cambio con esperanza, un cambio hacia adelante.
Vengo con las manos limpias, vengo a decirles que soy un hombre de trabajo, un hombre de fe, un hombre de esperanza. Me he formado trabajando todo el tiempo de mi vida. Yo sé lo que es rascar una olla para compartir y darle alimento a mis hijos, para dar alimento a mis alumnos. Yo sé barrer una escuela donde no hay un personal de servicio. Yo sé cómo es que tenemos que cautelar, cómo tenemos que cuidar lo que se suda. Nosotros, los del campo, nosotros los del Ande, sabemos muy bien que el mejor abono de la tierra es el sudor del hombre.
Lo cierto es que Perú ya entró en la recta final y según las encuestas, Castillo tendría una alta probabilidad de ganar las elecciones, aunque también es cierto que el margen que lo separa cada vez se estrecha más. Será el 6 de junio cuando los peruanos decidirán con su voto quién dirigirá el destino de un país que en 4 años ha tenido 4 presidentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Javier, ¿tú cuando viviste en Rusia? Notaste algo extraño en las mujeres rusas, ¿no?
Bueno, no sé si a la belleza se le puede llamar extraño. Sí, fue sobre todo lo que noté, ¿no? Pero en definitiva, no es nada extraño, Víctor.
Sí, Javier, eso es muy sospechoso, porque una mujer rusa, y si además es guapa, casi seguramente es una espía. ¿No lo sabías?
¿Qué? No.
Por cierto, ¿tu esposa es rusa o no?
No, Víctor, no es rusa, no.
Bien, entonces puedes dar un suspiro de alivio, porque en este caso el riesgo de que un día te despiertes descubriendo que tu pareja es una espía es casi nulo.
Es verdad, pero Víctor, ¿de qué cosa, por no decir otra cosa, de qué cosa me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo, Víctor?
Es que no lo estoy diciendo yo, Javier, lo está diciendo Beata Boina, doctora y profesora de Relaciones Internacionales en el Instituto Mexicano Tecnológico de Monterrey. En su reciente artículo, la también ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica llama la atención sobre el peligro procedente de la diáspora rusa en el extranjero y sobre todo de las mujeres rusas, guapas, inteligentes, que hablan un español perfecto.
¿Y qué peligro representan, Víctor? Esto me da risa más que nada, ¿eh?
Pues aunque parezca increíble, el peligro es que no es descartable que forman parte de los cuadros de espionaje encubierto ruso que se están formando en México y otros países de Latinoamérica. Así lo advierte Beata Boina, quien en su artículo revela, entre comillas, el modus operandi de quienes califica como una ola de las mujeres rusas guapas, inteligentes, que hablan un español perfecto y viven en Latinoamérica.
¿Qué modus operandi, Víctor?
Bueno, según Boina, y Boina quiere decir guerra, además, es el siguiente. Están invadiendo las redes sociales. Están en Facebook, en Instagram, pero donde mayor presencia tienen es en el TikTok. En sus mensajes se dedican principalmente a presentar las diferencias entre los mexicanos y los rusos, así como las particularidades de las relaciones familiares y de pareja en ambos países. Es lo que más jala. Algunos hablan también sobre el estilo de vida, moda y belleza, colaborando con diferentes marcas. El guión que siguen todas en sus videos es muy parecido, afirma.
Víctor, no sé, yo la verdad, lo que dice Beata Boina, no lo veo nada fuera de lugar, nada fuera de lo común, nada que no hagan chicas guapas de otro país del mundo, Víctor, y que están viviendo en México.
Pero espera, Javier, enchúfate. No he llegado a la parte esencial del artículo de Boina. Ahí sostiene que en momentos claves, estas TikTokers sustituyen la superficialidad y banalidad por los mensajes afines a la propaganda rusa. Como ejemplo, cita el caso del 9 de mayo, cuando en Rusia se celebra el Día de la Victoria contra la Alemania nazi, una fecha cuando denuncia, estas TikTokers lanzaron múltiples videos en los que se preguntaban ¿por qué la Unión Soviética y no Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial? Todas al unísono, como nada sincronizado sobre la diplomática.
Pero Víctor, habla en serio, esta señora tiene un registro de todo, lo va a presentar así, todos los perfiles de lo que han hablado. ¿Cómo es esto, Víctor?
Fíjate, Javi, los mexicanos se hacen la misma pregunta. Y nuestro compañero Víctor Ternovsky conversó al respecto con el periodista de la Ciudad de México, Gabriel Infante Carillo. Escuchemos esta grabación.
Hola, Gabriel. Yo quisiera que seas tú quien nos comente esta noticia porque yo estoy al tanto de tu afición por Rusia. Entonces, ahora sale este artículo. Yo no sé si te abrió los ojos esta denuncia.
No, la verdad no. Me dio risa. Es risible el artículo porque no tiene ningún sustento. Es especulativo y sobre todo tiene una enorme carga de rusofobia. Y no es... Mira, a mucha gente podría impactar al principio, pero si uno va a leer el artículo, pues no tiene ni pies ni cabeza. Y hay que entender una cosa, saber quién es el que está escribiendo y la que este artículo, el autor de este artículo, es la que fue ex embajadora de Polonia en México. Entonces, si conocemos un poquito el contexto de la realidad en Polonia y sobre todo en los países bálticos, pues evidentemente hay una enorme rusofobia en la actualidad. El tema de las chicas rusas que pueden ser espías del Kremlin, si uno lee el artículo, lo que le impactó o lo que le generó sospecha de que eso podía estar sucediendo fue porque estas chicas el 9 de mayo subieron videos en sus plataformas digitales hablando sobre el papel de las, el trascendente, el importantísimo papel de la Unión Soviética para derrocar a la Alemania nazi. Entonces, desde ahí podemos ver cuál es la intención. En Polonia, como en los países bálticos, existe ahorita un negacionismo sobre el papel relevante que tuvo la URSS en la Segunda Guerra Mundial, como lo ha sido o lo han querido ocultar en Occidente, en Europa Occidental y en Estados Unidos, evidentemente. Entonces, aquí lo que siento yo es que esta persona, la embajadora Vaeta Boina, lo que le preocupa es que los mexicanos y sobre todo los seguidores de estas chicas rusas en redes se vayan enterando de la realidad de cuál fue el papel de la URSS. Y yo creo que desde ahí es la intención, porque de ninguna manera tiene una intención política, sino un poquito esta cuestión histórica. Y tratar de calificarlas a ellas como espías es como tratar de desacreditar, decir que es propaganda rusa, es tratar de desacreditar el argumento y decir no escuchen a estas muchachas, estas pueden estar trabajando para el gobierno ruso. Pero más allá de lo risible que parece este artículo, es preocupante que una persona siendo diplomática o ex diplomática escriba con tanta ligereza, y también preocupante que un periódico de circulación nacional estén publicando un artículo de este tipo. Porque a mí me preocupa que no vaya a ser gente, porque siempre va a haber gente que caiga en estas trampas, en estos engaños, y empiecen a hacer estas chicas blanco de ciberacoso y estigmatizar a toda la comunidad rusa o a todas las chicas rusas de ser espías. Entonces es preocupante y espero que no suceda, pero la verdad me parece muy irresponsable por parte de Vaeta Boina que escriba de esa manera, tan a la ligera.
Sí, Gabriel, yo coincidiría contigo en el sentido de que el artículo me dejó la misma sensación. Es decir, es como si se estuviera estigmatizando a un determinado sector de la población, en este caso a las mujeres rusas.
Así es. Yo creo que lo que pudieran en un futuro publicar notas falsas o propaganda antirrusa puede hacer de que les tenga un temor que se vaya el acercamiento de México en fortalecer sus relaciones diplomáticas, como se demostró en el último viaje del canciller Marcelo Ebrard a Moscú, porque la relación con Rusia, de México y Rusia, han sido por muchos años y ha trascendido, no importa la postura ideológica de los gobiernos, siempre ha habido una relación estrecha, amable, y pues ahora un gobierno de izquierda se une, fortalece sus relaciones diplomáticas con Rusia. Yo no sé si eso pudiera de alguna manera motivar para que haya más propaganda de ese tipo para tratar de engañar a la población mexicana, que por cierto, la población mexicana, los mexicanos tienen un gran interés con Rusia, no cayó en la propaganda antirrusa por las vacunas, de hecho Sputnik V es una de las vacunas que más prefieren los mexicanos, todos desearían que tuvieran la oportunidad de vacunarse con esta vacuna. Y a pesar de algunas voces políticas queriendo descalificar esta vacuna, no lo lograron. También depende quién escriba la propaganda antirrusa, porque los periódicos y los comentaristas que escriben en los periódicos conservadores corporativos no tienen ningún tipo de credibilidad. Entonces, raro que nunca intentaron ahora decir que el Kremlin tiene interés de meter la mano para influir en las elecciones del próximo domingo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no cree en estos comentaristas o analistas políticos de la derecha.
Gabriel, sabes, por otro lado, yo tampoco descarto que estemos buscando un gato negro en una habitación oscura. Ya te voy a explicar en qué sentido, porque la señora subraya con insistencia el hecho de la belleza de las mujeres rusas y quizás esta sería su verdadera preocupación. Porque lo que busca es eliminar a sus rivales, así diríamos, es decir, a mujeres guapas e inteligentes. ¿Qué te parece esta versión?
Pues a lo mejor la preocupación que tiene es que no va a ser que los hombres mexicanos caigan en las garras de una espía rusa. Es lo que creo que es lo que, su preocupación principal, más también no querer que sus seguidores sepan, que supongo que son la mayoría son hombres, sepan de la verdad detrás del papel de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, porque eso es lo que le llamó mucha la atención y lo calificó muy rotundamente que era propaganda rusa.
Yo insistiría, no obstante, en que tampoco es descartable la versión sobre un intento de deshacerse de rivales guapas e inteligentes, Gabriel, porque directamente llama a los hombres mexicanos a no tener relaciones con mujeres rusas para no descubrir un día que su pareja es una espía.
Hay algunas youtubers, hay una chica muy famosa, rusa, que ha trascendido de las redes a los medios. Algunos han trascendido a los medios, entonces muchas también se han mantenido muy discretas en redes. Pero lo que también le preocupa, y con justa razón no podemos negar, que tienen muchos seguidores. Entonces yo creo que eso es queriendo advertir, no escuchen a las espías rusas que estén hablando y difundiendo propaganda del Kremlin.
Bueno, Víctor, la verdad que ya no sé qué hacer, no sé qué decir con todo esto que dice Beata Boina, ¿no? Bueno, su apellido, como tú bien dijiste, lo dice todo, ¿no?
Sí, pero tú eres feliz porque estás casado con una española, así que...
Yo duermo tranquilo.
Sí, en eso quedamos.
No vayas mandando gente para Latinoamérica de ahí de Rusia, Víctor, por favor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Alexandre Zonta abordará las protestas de la izquierda contra el presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Zonta, un paso al frente.
A todos aquí en el Brasil, nos testemunhamos algumas manifestações que ocorreram nas principais cidades do país, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Embora o país já ultrapassa mais de 450 mil casos de pacientes com Covid, as manifestações foram presenciais e, de acordo com os organizadores, essas manifestações elas ocorreram em pelo menos 213 cidades do Brasil e 14 cidades do exterior. E, segundo a estimativa, chega a 420 mil manifestantes. Com observação à cidade de Recife, os manifestantes acabaram entrando em conflito com as forças policiais, o que será investigado se houve algum abuso ou alguma forma violenta de repressão. Inclusive, as forças policiais utilizaram de bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, para poder repelir os manifestantes. É importante observar que as manifestações ocorreram e elas tinham apoio de movimentos sociais, partidos de esquerda e centrais sindicais. E todos reivindicavam a vacinação com mais rapidez, a vacinação em maior escala. Reivindicavam também o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro e pediram também o retorno do auxílio emergencial, que é uma quantia mensal que o governo federal disponibilizava para as pessoas de baixa renda e os microempreendedores. Infelizmente, a manifestação acabou com alguns conflitos em algumas localidades, porém, infelizmente, as máscaras não foram utilizadas por todos, embora a maioria teve uma ampla adesão, mas em um cenário atual onde os leitos já chegam a quase 90% de ocupação, as manifestações foram presenciais.
Desde Argentina, el analista geopolítico Carlos Andrés Ortiz hablará de la situación con recursos energéticos de su país. Carlos Andrés Ortiz, un paso al frente.
Desde el comienzo de Argentina, Argentina se liberó en 1810, hubo una constante lucha entre sectores liberales, antinacionales y sectores, podemos llamar, del pensamiento nacional, que priorizaron los intereses nacionales. Cuando, digamos, pasó a ser importante el consumo de los energéticos a fines del siglo XIX, cuando dependíamos totalmente del carbón importado en cierto británico, se afirmaba que en Argentina no hay carbón, pese a que hay carbón y se descubrió. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo pasado, el carbón fue siendo desplazado por el consumo de, digamos, combustibles derivados del petróleo. También allí se afirmó que Argentina no tenía petróleo y de esa forma quedábamos totalmente sujetos a las imposiciones de las dos petroleras anglosajonas que dominaban todo el mercado argentino. El petróleo se descubrió oficialmente en Argentina en 1907 y recién en 1922 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que fue la primera empresa estatal del mundo que fue tomada como modelo por los distintos países. Tuvo un accionar muy importante, ampliando sus niveles productivos y vendiendo al mercado interno precios razonables según costos argentinos, no según costos extranjeros, como siempre nos quisieron imponer las dos petroleras anglosajonas. En los sucesivos periodos liberales se buscó ir desgastando el accionar de YPF y dando prioridad a las petroleras extranjeras. A partir de 1943, o según como se considere, de 1946, hubo grandes transformaciones positivas para Argentina en el gobierno que formalmente duró desde el 46 hasta el año 55, cuando fue elegido como presidente dos veces y en forma democrática Juan Domingo Perón, que concretó varias iniciativas de gran importancia estratégica, como por ejemplo la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Ente Agua y Energía Eléctrica, para proveer agua e impulsar el desarrollo hidroeléctrico, y también se creó Gas del Estado, que paralelamente logró construir el primer gran gasoducto argentino entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, vinculando a todas las localidades intermedias. Se hizo en tiempo récord y con costos menores a los presupuestados. A partir de allí se fue extendiendo la red de los gasoductos y, lamentablemente, con los golpes de Estado de orientación liberal de 1955, 1962 y 1976, primero se desgastó a las empresas y entes estatales y luego se las endeudó irracionalmente con toda mala intención para dejar todo listo para que sean después privatizadas, más que privatizadas, extranjerizadas, entre los años 1990 y 1992 aproximadamente. Posteriormente se la pudieron recomponer y reestatizar algunas de ellas, la más importante, la reestatización parcial de YPF, y en el último gobierno neoliberal otra vez estuvieron operando para terminar de desguazar YPF y poner todo el sector energético en manos extranjeros. Hoy se vuelve a intentar reflotar todas las actividades importantes manejadas por el Estado, como el sector nuclear, obras hidroeléctricas y mayor producción de petróleo, de gas, pero estamos muy condicionados por la enorme deuda externa en la cual nos hizo caer en una forma maliciosamente irracional el gobierno neoliberal de los precedentes cuatro años entre 2015 y 2019. En esa situación estamos ahora y contamos con los importantes acuerdos estratégicos firmados en su momento y vigentes todavía con Rusia y con China, con los cuales, entre otras cuestiones, entiendo que podemos hacer grandes centrales nucleares, grandes centrales hidroeléctricas, y recomponer nuestra red ferroviaria y posiblemente otras inversiones importantes más.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las denuncias que llegan desde Colombia por asesinatos, uso indiscriminado de la fuerza y desapariciones forzadas durante las protestas sigue alarmando al mundo. En la noche del domingo 30 de mayo se vivió una nueva jornada de represión en Bogotá por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios contra manifestantes que estaban en la zona del Portal de las Américas. De acuerdo con la versión de los testigos, al menos 11 personas resultaron heridas y 4 fueron detenidas por las fuerzas policiales. A través de un comunicado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por los recientes actos de violencia registrados en Cali y pidió una investigación independiente sobre las muertes y decenas de heridos. A su vez, indicó que su oficina ha recibido informes sobre individuos armados, incluido un oficial fuera de servicio, que habrían disparado contra los manifestantes, periodistas y transeúntes. Indicó además que algunos de estos hechos ocurrieron en presencia de agentes policiales. Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó el sábado 29 de mayo que al menos 13 personas murieron en esa ciudad durante las protestas y que el escenario de confrontación que se vivió es de casi una guerra urbana. Sobre esta situación, el presidente venezolano Nicolás Maduro también se pronunció.
Venezuela alza su voz ante el concierto de las naciones para denunciar la masacre contra el pueblo de Colombia. ¿Qué va a hacer la alta comisionada Michelle Bachelet? Ah, ¿se va a contentar con sacar un comunicado que diga que está preocupada? Y la masacre, Bachelet, la masacre en Colombia, ¿qué pasa? Secretario General de la ONU, ¿qué va a hacer usted, Antonio Guterres, con la masacre? La masacre brutal. Han lanzado al ejército contra el pueblo de Colombia a masacrarlo con los fusiles. Alzo la voz de Venezuela, la patria de Bolívar, el libertador y el padre de Colombia. Alzamos la voz a nombre de Bolívar por la vida y por el derecho a la paz, a la libertad y a la democracia del pueblo de Colombia.
Para conocer la opinión de los colombianos en el extranjero, nuestra compañera Karen Méndez conversó con Nelson Restrepo, miembro de la Coordinación de Colectivos Colombianos en Madrid.
Nelson, quería preguntarle, ustedes que forman parte de la Coordinación de Colectivos Colombianos en Madrid, ¿cómo reciben las noticias que están llegando desde Colombia? ¿Cuál es la última información que ustedes manejan hasta el momento?
Buenas tardes. Es una situación realmente muy preocupante para el pueblo colombiano, para todos los sectores sociales y políticos de Colombia que están en lucha debido a la nueva estrategia implantada por el gobierno colombiano. Todo dentro de una misma dinámica de violencia social y política desplegada, ahora le aumenta la militarización en ciertas zonas del país. Entre ellas, lógicamente, lo que se ha denominado la zona más fuerte y más dura que hay en ese momento en lucha en el departamento del Valle, la ciudad de Cali, en concreto. Pues esto es la gota que rebasa la copa, porque no se puede negociar con las armas en la mesa, es decir, bajo amenaza. No es posible dialogar ni negociar en una mesa hechos sociales bajo la amenaza de que voy a militarizar el país. Uh-huh. Esto demuestra la incapacidad que tiene el gobierno colombiano, la falta de capacidad política, la falta de capacidad de diálogo, y eso demuestra una vez más que han sustituido la política, la gestión administrativa, por la violencia policial. Y estas no son condiciones para una buena negociación.
¿Pero por qué cree que Duque estaría apostando por esta vía?
Nosotros hemos observado desde hace mucho tiempo que esto tiene un largo recorrido desde el comienzo del gobierno de Duque. Observamos que el gobierno de Duque llega justamente después de unos acuerdos supuestamente con la guerrilla de la FARC que se realizó en el gobierno de Santos. Pero los resultados hablan por sí mismos. Es decir, más de 1.105 líderes y lideresas sociales asesinados, más de 247 firmantes de la paz asesinados, 172 masacres, y con esto pues lógicamente es un marco muy difícil para decir que es un gobierno que habla de paz, que habla de diálogo, que habla políticamente sobre derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales. No hemos hecho ningún esfuerzo por sacar adelante ninguna gestión política en este país. Es increíble, este país no aguanta más.
La comunidad internacional se ha alarmado, incluso la propia alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre civiles armados disparando al lado de la policía. ¿En qué podría desembocar todo esto?
Esto es una realidad, hay demasiadas pruebas contundentes que han llegado a las manos, a los despachos del alto comisionado de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales de derechos humanos. Human Rights Watch también lo dice, también Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observadores de Argentina, de México, la Fundación para la Paz y la Investigación Social de España, y todos corroboran este hecho. Hay grupos de civiles armados con la bajo tutela y protección de la Policía Nacional Colombiana. ¿Quiénes son estas personas? Representan los mismos intereses económicos de quienes están controlando y son los propietarios y dueños del país. Ellos tienen la libertad de sacar sus armas y dispararle a la gente pacífica que está protestando pacíficamente a lo largo y ancho de todo el país.
¿Y cómo cree que terminará esto? ¿Hacia dónde camina Colombia?
El pueblo colombiano no va a ceder. Lo tenemos muy claro. El día 2 de junio, una nueva jornada de protesta, de paro nacional. Y así vamos a estar semana tras semana, y a nivel nacional e internacional. Por eso, más de 9 millones de colombianos y colombianas, vivimos en el exterior, vamos a seguir dispuestos a seguir luchando. Este próximo 2 de junio nos trasladamos a Fuenlabrada. Nos vamos a una concentración en la tercera ciudad más grande de Madrid, a demostrarle a las empresas colombianas que están allí radicadas del peligro que corre la economía colombiana, del peligro que corren los intereses económicos de las clases fuertes del país y de los dueños y propietarios de Colombia. Entonces, la movilización va a continuar y no se puede negociar, no se puede dialogar mientras el país está militarizado. Y nuestra condición única es que esos grupos paramilitares sean detenidos. Las personas que están civiles armadas sean detenidas y que la policía vuelva a recuperar su razón de ser, que proteja las marchas pacíficas, y de lo contrario, pues el gobierno solamente tiene una orden política, que manden a las bases militares y a las comisarías, a la policía y al ejército colombiano.
¿Han sido suficientes los pronunciamientos internacionales que se han dado hasta el momento? ¿Qué piden ustedes a la comunidad internacional?
En ese momento nosotros estamos dinamizando y movilizando toda la gestión, porque creemos que es insuficiente. Unos mensajes todavía que le faltan más contundencia a las instituciones públicas de carácter internacional, supranacionales. Los que se están movilizando en este momento con mucha fuerza y con mucha capacidad son las organizaciones de derechos humanos. Pero nosotros sí que demandamos de las instituciones municipales, nacionales e internacionales mensajes más contundentes y que obliguen, más allá de las palabras, al gobierno colombiano, porque está demostrando con hechos que es un acto genocida que se está desarrollando en Colombia. Es un crimen contra la humanidad.
¿Y por qué cree que le faltan contundencia a estas declaraciones de otros países, de la comunidad internacional, cuando hemos visto que en otros casos son tan severos?
Exactamente. A ver, en Colombia, con pruebas contundentes, mientras que en otros países, con pruebas contundentes, la comunidad internacional inmediatamente ejerció un poder de resolución. Es decir, pasó más allá de las palabras. Y sus resoluciones eran de que iban a bloquear el comercio, de que iban a bloquear ciertas relaciones de carácter político, pero en Colombia eso no ha trascendido, porque todos los manifiestos que hemos observado de la comunidad internacional de algunos países se quedan solamente en eso, en solo palabras, pero no hay resoluciones. Colombia hace parte de la OTAN, pues tendría que ser expulsado de la OTAN o hecho aparte. Y Colombia juega un papel muy importante en la comunidad internacional, pues se tendría que ejercer una presión más fuerte contra Colombia en ese sentido.
Ya por último, señor Nelson, usted dice que el pueblo colombiano no se detendrá, pero también vemos que organizaciones de derechos humanos todas las noches mandan alertas para que la gente se resguarde en sus casas porque no hay garantías para protestar. ¿Se mantendrán a pesar del aumento de asesinatos, de represión, de abusos policiales?
Sí, exactamente. Es una cosa tan lamentable que cuando el pueblo colombiano dice, a pesar del COVID, a pesar de toda la historia y el trayecto recorrido de muerte y sangre en nuestro país, son los mismos jóvenes, las mismas jóvenes, los que han decidido pararse en la calle, manifestarse en la calle, porque según su mirada es que ya no pierden nada. Lo más que pueden perder es la vida, y esto es lo más triste de esa historia. Los jóvenes en Colombia no ven futuro. Su única forma de poder exigir el cumplimiento de tantas cosas prometidas es salir a la calle. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Frente a los cantos y gritos de los jóvenes, el gobierno contesta con balas y más sangre.
¿Se logrará un cambio con estas protestas?
De hecho, se están logrando cambios. Renuncias de ministros, renuncias de ciertos sectores del país que tienen un cierto poder administrativo y medidas atrás. O sea, se están logrando cambios. Y el afán que tiene el gobierno colombiano es que esto no siga para allá más, porque podría significar grandes cambios en el país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Venezuela garantiza la vacunación pese a la escasez en el mundo, aseguró el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, quien anunció el domingo que llegó a su país un nuevo, ya el séptimo, cargamento de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, con el cual van a acelerar el proceso de inmunización en ese país caribeño. A continuación, les invitamos a escuchar un reportaje que hicimos en base a la declaración televisada de Maduro y las conexiones en directo hechas durante la misma desde la pista de aterrizaje del aeropuerto caraqueño Simón Bolívar y en las que hablaron la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la ministra para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y el embajador de Rusia en Caracas, Sergei Melik Bagdasarov.
Ante la escasez mundial de vacunas, ante la desigualdad en la distribución de las vacunas. Son dos elementos que debemos tener en cuenta. La escasez, bueno, producto de que las exigencias y necesidades de vacuna en el mundo son 20 veces superior a las capacidades de producción, y la desigualdad en el acceso a la vacuna, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Debemos tener conciencia, escasez y desigualdad. Y Venezuela, bueno, trabajando intensamente. Hoy están llegando 500.000 vacunas del Sputnik V. En los próximos días van a llegar varios millones más de vacunas. Junio, julio, agosto. Y retomamos el plan, el espíritu que traíamos. La realidad del mundo fue más difícil de lo que nosotros la habíamos previsto. La escasez de vacunas, la desigualdad y la persecución contra Venezuela, además. Si usted le suma la escasez de vacunas en el mundo y le suma la desigualdad en la distribución, súmele también la persecución contra Venezuela, la Venezuela bolivariana, la persecución del imperialismo norteamericano que llama a las empresas a amenazarlas. Si le venden vacunas a Venezuela, las amenazan de sanción. Solo Venezuela está sometida a eso en el mundo. Pero a nosotros no nos para nada, no nos para nadie. Y nosotros vamos buscando con mucha inteligencia, creatividad, perseverancia y mucho trabajo, vamos buscando los caminos para que esta fase se cumpla de vacunación. Ya siento de verdad el arranque en fase avanzada de la vacunación hacia el pueblo de Venezuela a través de este plan gratuito de acceso a las vacunas. Bueno, tenemos un pase. Me dicen que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, está en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que allá está Sergei, mi amigo Sergei, el embajador de la Federación Rusa. Allá veo también a la ministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Gabriela Jiménez. Allá están precisamente porque están recibiendo 500.000 vacunas de la vacuna Sputnik V que llegan a Venezuela para sumarse en esta fase avanzada, finales de mayo, arrancando junio, la fase avanzada de vacunación al pueblo de Venezuela. Adelante, vicepresidenta, por favor.
Muy buenas tardes, presidente. Aquí, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, muy contentos, muy alegres, recibiendo estas 500.000 dosis de Sputnik V de la Federación Rusa. Valiente, que a través de la cooperación Rusia-Venezuela está trayendo al pueblo venezolano garantía de salud y garantía de vida. Estas vacunas, presidente, se incorporan a la segunda fase de vacunación que estuvimos desplegados el fin de semana a nivel nacional. Se incorporan para los adultos mayores de 60 años con dos o más enfermedades que tenga la persona. Bueno, se suma a blindar esta segunda fase de la vacunación, presidente, tan importante, la protección de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. El pueblo de Venezuela muy esperanzado porque sabe todo el esfuerzo que usted está haciendo para garantizar las vacunas al pueblo de Venezuela en medio de lo que ya usted ha dicho. Una escasez tremenda acompañada de un sentimiento del modelo capitalista de acaparamiento, de no compartir, de no establecer mecanismos de cooperación para que unidos la humanidad pueda superar esta terrible pandemia. Quisiera darle la palabra a nuestro hermano embajador Sergio, que está aquí, Sergei, para que también dirija unas palabras, presidente.
Señor presidente, siempre a la orden. Estamos aquí en Maiquetía recibiendo este séptimo cargamento de vacuna rusa Sputnik V. Como siempre hemos dicho, nosotros paso a paso vamos a incrementar con la producción, también incrementar los suministros de la vacuna para nuestra hermana Venezuela. Hoy día vino este cargamiento de 500.000 dosis, más significativo de que anteriores, porque aumentando la producción compartimos nuestros logros con todo el mundo, como exactamente ha dicho usted. Yo quisiera manifestar nuestra plena solidaridad con el pueblo venezolano que está en esta situación de medidas coercitivas unilaterales totalmente ilegales, pero aquellos que nos enseñan de derechos humanos no los cumplan. Y nosotros estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad y nuestra muy buena fructífera cooperación para las generaciones futuras. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Señor presidente.
En el contexto del tema en cuestión, añadiremos que hasta la fecha Venezuela ha registrado un total de 231.443 casos y 2.615 personas fallecidas por COVID-19.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Y hasta aquí esta edición número 21 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, esta vez en solitario, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, también en solitario, Javier Benítez. La invitación para mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.